Nos alegramos mucho de poder estar otra vez entre ustedes. Y vamos a hacer la lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Yo voy a usar la Reina Valera del 60. Vamos a leer estos versículos del capítulo 7 del Evangelio de Lucas y vamos a centrarnos después, con la ayuda del Señor, en la cuestión de la pregunta que hace aquí este profeta, este último profeta del Antiguo Testamento, esta duda que a él le sobrecogió en esta etapa final de su vida. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 18 hasta el versículo 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Tenemos unas palabras de oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque tú eres el Dios de todo poder y de todo saber, el Dios que te has hecho cercano a nosotros, hombres caídos, desviados, andando en las bajezas de nuestros propios corazones e ideas. Pero tú has querido tener misericordia de nosotros, atrayéndonos otra vez a ti, señalándonos el camino de tu verdad para andar por él. Ayúdanos, oh Señor, en esta mañana. Ilumina nuestro entendimiento y fortalece nuestro corazón y nuestra voluntad para entender tu voz y andar por los caminos que debemos de andar. En Cristo te lo pedimos. Amén. En este pasaje nos encontramos a este gran hombre, a este profeta de Dios, Juan el Bautista, en un escenario muy peculiar, muy particular. Él estaba en la cárcel, un hombre que había sido lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, como a su padre le había dicho aquel ángel que lo fue a visitar para anunciarle su nacimiento. Un hombre que después se había apartado desde muy temprano para buscar la comunión con Dios. Recuerden en el capítulo 1, versículo 80, cuando se nos dice que el niño crecía, se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta los días de su manifestación a Israel. Ahí estaba entonces en ese lugar hasta que Dios le indicó y empezó su ministerio, e hizo fielmente en este breve tiempo de predicación todo cuanto Dios le había encargado. Y en la recta final de su vida lo encontramos ahí en la cárcel. Y en la cárcel no estaba precisamente disfrutando un tiempo tranquilo, más sosegado. ¿Cómo acabó ese hombre de Dios después de haber andado siempre en fidelidad a Dios? Ahí en una cárcel. Y en esa cárcel, como si todo fuera poco, empezó a tener dudas. Dudas en cuanto a cosas que él anteriormente parece tenía claro. Las dudas de Juan el Bautista, las dudas tuyas, las dudas mías. Pero si pensamos, nosotros vivimos normalmente en medio de dudas. Casi cada día, o con mucha frecuencia, tenemos que debatirnos en ciertas dudas. ¿A qué lugar iremos de vacaciones? A lo mejor tenemos dudas en cuanto al lugar que iremos. ¿O qué coche me voy a comprar? Y dudas, ¿de qué coche te sería conveniente comprar? o tienes que pintar la casa y dudas de qué color vas a pintar la casa. O también puede que dudes del camino que vas a coger para ir a cierto sitio. Dudas y dudas y dudas. Normalmente nos debatimos en dudas. Es algo normal porque quizá no tenemos toda la información sobre ese particular o no hemos pensado lo suficiente sobre esa materia para tomar una decisión. Con frecuencia estamos nadando entre dudas. Sin embargo, dudas en cuestiones espirituales, dudas en cuanto a la relación con Dios y lo que Dios ha dicho, dudas en cuanto a su palabra, esas son cuestiones delicadas, estos son asuntos que tienen trascendencia y nos pueden afectar profundamente. Vamos a considerar entonces esta duda de Juan el Bautista. Miren cómo él estaba debatiéndose con esa pregunta, ideas que le asaltaban, y entonces envía a estos discípulos suyos a buscar una respuesta para salir de esta condición en la que él estaba. Esta pregunta que se hace entonces saca a relucir como que había llegado a estar navegando en ese mar, han oído ustedes, ¿no?, un mar de dudas. Estaba atravesando entonces ese mar, en la etapa final de su vida. Una duda es esa posición en la que uno pone en tela de juicio la validez de un conocimiento o la inseguridad que tiene ante una cuestión. O también es cuando falta definición en cuanto al camino a escoger. Esta duda puede venir por razones diferentes, varias razones o causas pueden provocar esa duda y nos pueden llevar a diferentes lugares. Las dudas con respecto a Dios, las dudas con respecto a su palabra, las dudas con respecto al cuidado de Dios hacia nosotros, a las promesas de Dios, dudas en cuanto al poder de Dios, pueden estar asentadas quizás en lo profundo de nuestro corazón. Podemos ser creyentes genuinos y sin embargo ser asaltados por algunas dudas o pasar por momentos difíciles de dudas en cuanto a Dios o algo de sus promesas o de su palabra. O incluso podemos percibir que allí en cierta área de nuestra alma, ahí está instalada la duda. Allí en lo profundo, cuando pensamos, hay siempre como una duda. La muerte, por ejemplo, el último de los enemigos, genera duda. ¿Recuerdan Cristiano cuando atravesó el río en el libro del Peregrino? Cómo estaba debatiéndose en la duda y cómo de difícil fue para él atravesar ese río. El gigante de la duda, que puede estar ahí en nosotros medio dormido, pero en ciertos momentos se despierta. Y bueno, ¿cómo nos pone a nosotros y cómo nos quedamos por causa de él? Vamos a ver algunos casos que nos abran un poco más el panorama en cuanto a estas dudas. ¿Recuerdan las dudas de Tomás? Aquel discípulo apóstol en el capítulo 20 del libro de Hechos nos habla acerca de esto. En Juan 20, 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Le dijo a Tomás, y se dirigió a él, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Las dudas expresadas por este Tomás ante el anuncio de que Jesús había resucitado. Cristo les había hablado en varias ocasiones, ¿recuerdan? Les había hablado acerca de la resurrección de los muertos. En un par de ocasiones les había dicho que Él moriría y resucitaría. Sin embargo, este hecho era algo tan extraordinario, algo tan grande, que las mentes de sus discípulos dudaban. Y no creyeron, los discípulos no creyeron cuando le dijeron que Jesús había resucitado. En este Evangelio, en el capítulo 20, perdón, en el de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 11, ahí se muestra como todos los discípulos les costó mucho, muchísimo, eso de asimilar, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían, que Jesús, que habían visto a Jesús, que había resucitado. Bien, pero esa duda de Tomás, Jesús no la dejó para que, como hemos hecho la lectura en Juan 20, para que cuando lo viera Jesús, pues se disipara esa duda en su mente. Sino, miren cómo el Señor Jesús se dirigió a él personalmente y no le dio ideas, no le dio unos conceptos para que él, sino le mostró sus manos, le mostró su costado para que tocase y saliese de esa situación donde él se encontrase o se encontraba. Y así fue sacado de esa incertidumbre que él tenía. Jesús trató con él esa duda. O el caso del apóstol, que sería el apóstol Pedro, cuando Jesús lo llamó para que caminase, para que fuese a él caminando sobre las aguas. Se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 30 y 31. Jesús le había dicho, ven. Estando fuera de la barca, de pie en el mar, había tempestad, los discípulos estaban en la barca, Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? Empezó a caminar bien, seguro, pero luego le asaltó el miedo. Cuando estaba ahí arriba, se dio cuenta de cómo estaba la situación en el mar. Al ver el fuerte viento, ese miedo despertó en él la duda. Y en medio de la duda y por causa de la duda, parece que empezó a hundirse en el mar. Y entonces clama al Señor Jesús. Y una vez está libre de esta duda, el Señor le expresa como esta reprensión por esa duda. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa duda le impidió a él seguir caminando y llegar a su objetivo, que era llegar a donde estaba Jesús. Esa duda le impidió a él seguir viendo las maravillas de Dios. En la carta a Santiago, al principio, también se nos habla de aquellos que dudan. Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. La duda puede ser lo que defina la condición de ese hombre o de esa mujer. Parece que está hablando acerca de esto. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero vamos a empezar en el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Parece que puede explicar aquí la condición de uno que profesa la fe. Pero por causa de este estado de duda, eso afecta su oración a Dios. No se trata de, puede ser, de una duda puntual sobre una cuestión concreta, sino como que alguien no se define, no se termina de definir por el Señor Jesucristo, no se termina de definir por el Evangelio. Uno así entonces no tiene en la oración una fuente de poder, pues su compromiso y su integridad con Cristo y el Evangelio es según los días, según los días, según cómo se sienta, según cómo esté hoy. Una persona así, dice Santiago, no encontrará en Dios apoyo. Su vida está establecida en esa tierra movediza, que todavía no tiene un corazón para decir, esto es. La verdad, esto es de Dios y por aquí es por donde yo voy. No, está, bueno, sí, pero no, no, pero sí. Es inconsistente con el Evangelio. Y Dios no le deja ver que la oración es el medio para buscar mucho de lo que él necesita. Las dudas que habla Santiago. Habrán recordado una de las principales dudas que nos aparece y la primera que se cita en Génesis 3. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cómo el diablo empezó precisamente por la duda para atacar a Eva, atacar al ser que Dios había hecho imagen y semejanza suya. Él pudo introducir en ella unas dudas, unas inquietudes fundamentales en cuanto a Dios y en cuanto a la voluntad de Dios diferente a la realidad. ¿Qué duda esta más significativa? ¿Qué trascendental fue? Esto fue lo que preparó a Eva para coger por el camino prohibido. Ella tenía una idea clara y llegó el diablo y empezó a sacudir eso. ¿Cómo habrá sido ese proceso en su mente? Con esa duda, la persona de Dios, la veracidad de su palabra, todo eso quedó como en una posición inferior. Las amenazas que Dios había dado si comían de ese árbol, la promesa, como quedaron debilitadas a medida que crecía la duda en ella. ¿Qué pérdida espiritual trajo esa duda introducida por esta serpiente? Cuando esa duda hizo su trabajo, entonces ella estuvo dispuesta para mirar y coger por otros caminos diferentes a los que Dios había señalado, para empezar a barajar otra posibilidad como factible. Un elemento también llamativo, consideren las dudas. Sembrada, ¿cómo puede preparar al hombre para el pecado? ¿Cómo puede preparar al hombre, a la mujer o a esos jóvenes para que dejen el camino de Dios y lanzarlo a buscar la grandeza, la sabiduría, la plenitud por otros caminos? Porque es lo que hizo Eva, empezó a barajar otros caminos posibles para alcanzar sabiduría. Por esa duda que empezó a meter en cuanto a Dios y en cuanto a la promesa de Dios. Miren en Romanos, en el capítulo 4, ahí el apóstol Pablo hablando del lugar de la fe como el medio para puesto y dado por Dios para reconciliarnos con él, no por la ley, sino por la fe, se dirige a Abraham. Y cuando habla de Abraham, pone y lo describe de esta manera. Dice, capítulo 4 de la carta a los Romanos, versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, habla de Abraham, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Habla de la duda, la indecisión, la vacilación, es la palabra que hay aquí, que usa aquí el apóstol, y también habla de la incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad, como temas diferenciados, con matices distintos. Abraham no se llegó a meter o no llegó a caer en el mar de dudas respecto a Dios, respecto a la promesa de Dios de tener un hijo, por causa de la incredulidad. O sea que el fuego de la incredulidad no encendió el bosque de la duda en él. Era casi de 100 años. Su mujer era estéril. Dios le había dicho que él iba a tener un hijo, le había dado la promesa del hijo. Habían pasado los años. No venía el cumplimiento de tal promesa. En algún momento a él le asaltó la incredulidad. Miren en el capítulo 17 del libro de Génesis cómo le surgió la incredulidad. En el capítulo 17 de Génesis leemos del versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Esta incredulidad subyacente en nosotros. Y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Son sus debates interiores, cómo salió la incredulidad de ahí. Pero nos dice Pablo ahí en el texto que hemos leído, que la llama de la incredulidad no le empujó al mar de la duda, para estar de un sitio para otro. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Él pudo sobreponerse a los brotes de incredulidad por la gracia de Dios y seguir él fortaleciéndose en la fe. La incredulidad no le llevó a ese estado de duda. Hay otro caso que a mí se me parece con esa duda que estaba ahí en Segunda de Reyes, capítulo 7. El profeta Eliseo pronunció unas palabras que era una gran bendición para esta ciudad de Samaria que estaba en una grande hambruna. Segunda de Reyes, capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seah de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea, mañana va a haber una gran cantidad de harina, gran cantidad de cebada, que bajarán muchísimo los precios aquí en la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no lo comerás de ello. Aquí estaba entonces este príncipe en cuyo brazo el rey de Israel se apoyaba, pero él se había llegado a instalar en la duda respecto a la palabra del profeta, respecto a la persona del profeta. Entonces él dudaba de que eso se cumpliese, de que mañana hubiese tal cantidad de alimento en esa ciudad. Bien, esa duda de este príncipe le llevó hacer un comentario despectivo a las palabras del profeta, y Dios a través del profeta le anunció que él iba a ver cómo eso era verdad, pero no iba a comer, porque recuerden, allí estando él de pie, toda esta gente que se abalanzó sobre la comida, lo mató. Así fue la duda con él. La duda en la que vivía le mató. La duda en la que vivía le mató. Bueno, ¿y qué de la duda de Juan el Bautista? Vamos a ir a nuestro texto. Hemos mirado algunos casos que nos ayudan a abrir un poco el panorama en cuanto a esta cuestión de la duda. ¿Qué de Juan el Bautista? Desde luego esta duda tiene otro aroma diferente a la duda de este príncipe. La pregunta que Juan envía refleja entonces que estaba en ese mar de duda. Él no niega a Jesús, no niega que Jesús pudiese ser el Mesías que estaba esperando, sino que ahora no puede afirmarlo como al principio él lo había afirmado. O sea, él desde una postura de firmeza, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Recuerdan esas palabras? Juan 1:29, que él había citado hacía unos meses. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después de un tiempo aparece con esta pregunta, este pobre profeta. Desde postura de firmeza llegó a esta posición donde él no podía afirmar lo mismo y está debatiéndose en esa incertidumbre, en esa inseguridad en referencia a Cristo. Se había él ido metiendo poco a poco sin ser consciente en una condición así, se había ido adentrando en ese mar y ahora, como pasa cuando el mar está fuerte, que no puede salir, que te tienen que tirar un salvavidas o alguien tiene que ayudarte porque ya no tiene fuerza para salir del agua, la corriente te arrastra. Le estaba pasando algo así a Juan, él ya no aguantaba más. Y a estos discípulos entonces les envió, mira, vayan y pregúntenle si es él el que estábamos esperando o esperamos a otro. ¿Cómo podríamos explicar ese cambio? ¿Cómo podríamos explicar que él llegó a una posición así? Bueno, vamos a tratar de responder eso, o por lo menos una aproximación a una respuesta a esta posible situación que él se fue metiendo poco a poco. Miren su predicación cómo era. En este Evangelio de Lucas podemos ir al capítulo 3, en el versículo 7 nos explica cómo era su predicación, que nos puede aportar un poco de luz al respecto. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? En el versículo 16 hay otra pequeña reseña. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca será apagada. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas. Parece que en la predicación que él hace, que nos suena muy familiar a nosotros, pues presenta el pecado, habla del arrepentimiento para vida, habla de los frutos que son dignos del arrepentimiento y apremia a que ellos se arrepientan en vista del juicio final, en vista del juicio eterno. Una predicación, como digo, que hoy nos parece como bíblica y nos parece buena y aceptable, y es eso lo que tenemos que predicar. Pero creo que el esquema que nosotros tenemos en nuestra mente cuando predicamos estas cosas no es como el esquema que tenía Juan en su mente cuando las predicaba. Y eso es lo que le podía estar a él chocando en referencia a Jesús también, y la predicación de Jesús y lo que Jesús decía, porque Jesús no hablaba hasta ahora del juicio como él estaba hablando o como él había hablado acerca del juicio. Miren el discurso inaugural que nos presenta Lucas en su sermón cuando predicó en Nazaret, en el capítulo 4. La primera vez que se nos presenta Jesús predicando allí en su ciudad donde él se crió. Capítulo 4, versículo 18. Él citó el profeta Isaías 61 y dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y se paró ahí, se paró a la mitad del versículo segundo de Isaías 61. ¿Y qué dice la segunda parte del versículo segundo de Isaías 61? «Y el día de la venganza de Dios nuestro». Jesús no incluyó eso. Jesús no llegó a citar también o a leer ese punto. Esta era la idea de muchos judíos en ese entonces: el Mesías como rey, un rey guerrero que salvaría y traería juicio contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de su pueblo. Y por ahí iba Juan, y pasaban los meses, y Jesús no incluía estos elementos del juicio como él los había incluido en sus discursos. No hablaba del hacha puesto a la raíz, del aventador, de quemar la paja. No hablaba de ese juicio inminente, sino que los discursos de Jesús iban tratando y enfatizando otros aspectos. Ese no. En el capítulo 6, miren los aspectos que enfatizaba Jesús. Capítulo 6, versículo 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y os desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre». O en el versículo 27, «Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen». Amar a los enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Y en dónde está el juicio contra esos enemigos? ¿Y en dónde está el juicio final? Lo que Juan veía entonces unido en la historia: la aparición del Mesías, la salvación y seguramente el juicio y la ira de Dios. Jesús lo presentaba, o empezó a presentarlo, como dos realidades distanciadas en el tiempo. Nadie hablaría tanto como Jesús habló del infierno. Nadie mencionaría tanto al infierno como lo hizo el Señor Jesucristo y la condenación. Pero más adelante, él empezaría más adelante a hablar de esas cosas. Primero el día de la gracia y la salvación, y luego el día del juicio. Con una distancia en el tiempo. Han pasado 2000 años y todavía nosotros estamos esperando el regreso de Cristo, el día del juicio. ¿Recuerdan? Este era también quizás el sentir de los discípulos, cuando en el capítulo 9 se nos cuenta cómo los discípulos fueron allí a Samaria, una ciudad, a prepararle el camino, o al preparar esa ciudad, porque por ahí iba a pasar Jesús, pero no le recibieron. Y llegan los discípulos y le dicen: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos se oponen. La condenación sobre ellos. El juicio ya. Jesús le dijo: ustedes tienen que cambiar de esquema. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Tienen que cambiar de esquema. Ese no es el esquema. Ese no es el esquema. Este es ahora el tiempo marcado por la actividad de la gracia salvadora de Cristo. Pero Juan no contemplaba tal cosa. Juan no vislumbraba tal cosa. Una perspectiva equivocada de Cristo fue metiendo a Juan poco a poco en ese mar de dudas. Él tenía un esquema de la historia. Él tenía unas ideas ya asentadas en cuanto a los planes de Dios con el mundo. Y dentro de ese esquema no encajaba a Cristo. Pero, claro, el plan de Dios era de otra manera. La obra de Cristo no era conforme a lo que él pensaba. Y ahí esa lucha, esa pugna. Y acabó dudando si él era el que había de venir, que él mismo había dicho que sí. Juan no dijo: voy yo a revisar, no sé, mis pensamientos, mi manera de entender en cuanto a lo que estoy viendo y a lo que estoy oyendo, voy yo a revisarlo. No dijo eso. Él mantuvo su esquema y dentro de su esquema tenía que encajar el Señor Jesucristo y su obra para que él pudiera creer en el Mesías como él pensaba. No caía en la cuenta que era él quien tenía que ajustarse a Cristo y a su obra. No, al revés. Persistir en esto entonces le fue metiendo en ese mar de dudas del cual ahora no sabía cómo salir. Esto nos recuerda que no podemos estar nosotros marcando nuestras condiciones a Dios. No podemos estar definiendo los límites a Cristo para así nosotros poner nuestra confianza en Él. Cristo tiene que hacer esto. A mí me parece que es lo idóneo, lo que creo que debería de ser. Entonces Cristo tendría que hacer esto y hacer las cosas así. Nosotros entonces tenemos una idea de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me parece que sería idóneo, mejor, y entonces queremos meter a Jesucristo ahí. Ese es el problema. Nuestras exigencias a Dios nos pueden meter en esa clase de disyuntiva y en esa clase de dudas. Esto es lo que pasa con muchas personas en nuestra sociedad, que no entienden a Dios. ¿Cómo es que Dios permite que pase esto y que pase lo otro y que pase? ¿Pero por qué Dios? Porque tienen unos esquemas determinados de cómo tiene que ser Dios. Y entonces no van a la palabra para ver cómo es que Dios se ha revelado a sí mismo, sino con sus esquemas. Entonces empiezan a dudar de Dios, o incluso dicen: yo no creo, porque su esquema es tan definitivo, tan monolítico, que si Dios no se ajusta a lo que él piensa, pues entonces no me hablen de Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Eso no es así. O nosotros, cuando profesamos la fe y nos metemos por nuestra propia dificultad ante la situación que nos pueden dar, que si de enfermedad o si buscando un hombre, una mujer con quien unir en matrimonio mi vida, ante la presión de estas cosas que nosotros queremos que Dios haga como a nosotros, y empezamos a cultivar una incomodidad con Dios y empezamos a dudar si Dios me ama, a dudar del poder de Dios, a dudar de la sabiduría de Dios, porque queremos mantener el esquema de cómo Jesús tiene que hacer las cosas para sacarme a mí o para solucionar yo esa cuestión. Este era el problema de Juan. Cristo no encajaba en sus esquemas como él pensaba que debería de ser el Mesías. ¿Cómo abordó el Señor Jesucristo? Cuando vienen aquellos discípulos, Jesús empezó a sanar a muchos de sus enfermedades, de sus plagas, de espíritus malos. A muchos ciegos se les dio la vista y le dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Citó dos versículos de Isaías para que él, a través de las Escrituras, mirando lo que Isaías decía acerca del Mesías, él se compusiera y ajustara su mente y sus esquemas a lo que es realmente el Mesías. Cristo lo llevó a las Sagradas Escrituras y que de ahí él elabore el concepto del Señor Jesucristo y así disponerse a recibir los designios del Señor. Bueno, estas dudas, hay una pregunta, ¿estas dudas son buenas o son malas? ¿Las dudas pueden ser buenas o las dudas siempre son malas? Quizá yo he dado la impresión de que las dudas pueden ser siempre malas, según la exposición que he hecho. Bueno, Dios puede usar las dudas para llevarnos a Cristo. Dios puede usar las dudas que sean como esas espuelas que pinchan al caballo, para que corran hacia esa meta o hacia ese destino que tenemos. Así Dios puede usar en ocasiones esas dudas en nuestra alma para movernos al Señor Jesucristo. ¡Qué buenas son esas dudas entonces! ¡Qué buenas son esas dudas! Nos santifican. Es como la medicina amarga, es amarga. Pero oye, esto es lo que hace bien a nuestro cuerpo. Eso es lo que nos cura. Miren los casos citados. ¿Recuerdan a Pedro? En medio de ese mar de dudas, él hundiéndose y viéndose ya allá abajo con las olas que venían encima, ¿qué hace él en medio de esas dudas allí abajo? Empieza a clamar al Señor Jesucristo, que lo salve, que lo saque de ahí. La duda le recordó a él su fragilidad, le recordó su impotencia, le recordó el peligro en el que estaba. La duda le metía en esa situación delicada y él quería que Cristo viniese. Que él era su seguridad, él era su quietud. En él estaba la fuerza y el poder. Esas dudas, despertadas por el miedo, hicieron ver a él que dependía de Cristo, que necesitaba a Cristo. Así la duda nos lleva a la posición en la que nosotros debemos estar con Cristo. ¡Qué bueno esa duda! O miren la duda de Tomás. La duda de Tomás hizo que el Señor Jesucristo viniera a él, a tratar con él. Y Jesús fue más allá de darle unas ideas a Juan. No empezó como a hablar con él, sino le dijo: Toca estas heridas, las heridas de mis manos. Toca aquí en el costado. Miren como si fuera que Cristo le dijo: en mí ahoga tus dudas. Ven hasta mí, tócame, para que veas. Y yo pensando, ¿habrá estado alguna vez Tomás tan cerca de Jesús como en ese momento? Cuando él pudo acercarse y tocar eso. ¿Habrá estado alguna vez este Tomás tan cerca de Jesús? O yo pienso también cuando semanas o meses después, él empezó a comprender que la muerte de Cristo no era un fracaso, sino era el medio por el cual él iba a redimirlos de sus pecados. que la sangre vertida por Jesucristo fue esa gloriosa sangre que le libró de sus pecados, le lavó de sus pecados y lo reconcilia con Dios. Y él pensar, yo toqué las heridas, yo toqué las heridas. Él habrá pensado, qué cosa más maravillosa. Esas heridas fueron las que me reconciliaron con Dios. Esa fueron mi redención, mi salvación. ¿Qué cosa más buena fue la duda? ¿A dónde llegó él en su relación con el Señor Jesucristo? O a Juan, vamos a ir un momentito a Juan, en aquella mazmorra oscura, allá abajo. Él pensaría que ya nunca más podría tener relación o ese contacto con Cristo como lo había tenido. Pero llegó esa duda, creció esa duda, y esa duda le llenó en su cabeza, en esa inseguridad. ¿Y a dónde le llevó esa duda? A buscar a Cristo y a recibir de Cristo ese mensaje para él. Cierto autor decía, comentando Job 23, 3, 4, ¿quién me diera saber dónde encontrar a Dios? Si pudiera encontrar incluso solo una vez a aquel que mi alma adora, habría un fin a toda esta oscuridad. Pero en la posesión de esos sentimientos de luz y oscuridad, vida y muerte, de presencia y ausencia del Señor, el encontrar y el perder a Jesús es en lo que consiste la comunión íntima de Jehová. Aquellos que conocen estas cosas tienen al Señor en sus corazones y estarán con Él en la gloria cuando el mundo se encuentre en llamas. Acabo la cita. Como este autor hablaba que en ese debate de esas dudas, esa oscuridad y después esa luz, esa presencia y esa ausencia en el debate de todo eso, ahí está la comunión íntima de Dios. Y en eso juega su lugar y su papel las dudas. Sí, cuando estas dudas son estos instrumentos en las manos de Dios para tratar con nuestros desvíos, para tratar con nuestras ignorancias, para llevarnos a Cristo, para buscar en Él seguridad y alivio, esas dudas son parte de la íntima comunión con Dios, en la que Dios nos hace conocer una nueva medida de su poder, una nueva medida de gracia sobre nosotros, como vemos que en estos casos fueron. Pero también, en segundo lugar, está la duda como herramienta del pecado. La duda como herramienta del diablo, que también vimos un caso de eso. Entonces, cuidado con esto. La duda viene a ser de las cosas dañinas para el ser humano. Esta viene a ser así la antesala y preparar al hombre para pecar contra Dios, para apartarse de los caminos rectos que Dios nos manda, para dejarnos indiferentes a la palabra de Dios, para dejarnos indiferentes a las amenazas de Dios, a las promesas de Dios. Estas clases de dudas pueden preparar al alma para cerrar los oídos a la predicación del Evangelio, para tener en baja estima aquel que nos da el consejo de la palabra de Dios. Y quizá todo empezó por unas dudas con respecto a Dios, o con respecto al amor de Dios, o con respecto a la fidelidad de la palabra de Dios. Algunas dudas. Jóvenes, consideren esto. En el ambiente donde ustedes están trabajando o estudiando, que se siembran esas dudas. Dudas en cuanto a la autoridad, fidelidad de la palabra de Dios. Tales dudas dejadas en el corazón por amigos, por la influencia de ciertos libros o ciertas corrientes de pensamiento, por la seducción de este mundo. Y en lugar de llevarlos a Cristo, les lleva a sentirse más insatisfechos de Cristo, más insatisfechos hacia los caminos de Cristo, hacia la verdad de Cristo. Como la serpiente con Eva, esa duda le sugiere otros caminos posibles, otras maneras de vivir. ¿Las dudas son buenas o son malas? ¿Qué está haciendo contigo la duda? ¿Qué está haciendo contigo la duda? O esa duda, ¿qué está haciendo contigo? ¿A dónde te lleva? ¿Te inclina a Cristo? ¿Te vuelve a Él? ¿Te hace ver más la necesidad de su gracia, de su bondad? ¿O está haciendo lo contrario? ¿Está provocando que cada vez tú te veas más incómodo o incómoda en la iglesia? ¿Te está provocando que cada vez te veas más incómodo quizás en tu casa, cuando tu padre o tu madre se sienta contigo a leer de la palabra de Dios? ¿Cada vez te está llevando a sentirte más incómodo con eso? Cuidado, esa es la obra destructiva de las dudas. Por ahí te puede llevar a alejarte de tu verdadero bien y de tu verdadera dicha. ¿Cómo resolver las dudas? Se ha pasado un poquito el tiempo. La verdad no es algo que está por ahí. ¿Dónde encontrar la verdad? La verdad no es una idea que anda por ahí y yo lo encuentro. La verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Es Cristo quien nos reconcilia con Dios. Es Cristo quien nos da acceso a la verdad de todas esas cuestiones esenciales respecto a Dios, respecto a nosotros, respecto a este mundo. Conocer a Cristo es tener acceso a la verdad sobre todas esas cuestiones vitales del hombre, de la vida, de la muerte, de Dios. Miren cómo estos ejemplos venían a Cristo y en Cristo podían ahogar esas dudas. Amigo, ¿qué dudas tienes? ¿Qué dudas tienes? Si eres o no eres cristiano. Si estás andando por el camino recto o estás andando por otro camino. ¿Tienes dudas si vas al cielo o si vas al infierno? ¿En dónde estás tú ahora? ¿Tú vas hacia el cielo o hacia el infierno? ¿Tienes dudas acerca de eso? ¿Qué vas a hacer con estas dudas? Te pregunto, ¿qué vas a hacer con ellas? ¿Te llevarán a Cristo? ¿Te inducirán y te inclinarán a ir a Cristo para buscar la respuesta? ¿O las dejarás ahí? ¿O las dejarás ahí? Estas dudas te pueden llevar a alejarte de todo el bien que tú buscas y necesitas. Que puedas venir a Cristo. Pídele a Dios que puedas venir a Cristo, a conocer en Él la verdad que nos hace libres. Nos despedimos en oración. Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias, que tú eres el Dios que conoce nuestros corazones. Tú eres el Dios que sabes dónde nos debatimos. Sabes cuáles son nuestros problemas más profundos. Y en tu palabra, tú nos puedes dar luz y guía. Gracias, oh Señor. Gracias porque estas cosas tan adversas, que nosotros las podemos ver tan nocivas y dolorosas, tú aún las puedes usar para hacernos tanto bien. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Que nosotros hagamos como Abraham, que él no dudó por incredulidad, sino se fortaleció en la fe. Ayúdanos, oh Señor, que nosotros también podamos fortalecernos en la fe. Y aquellos entre nosotros que tienen esas otras dudas, que lo han llevado a ponerse a cierta distancia, oh Padre, hazles pensar que ese no es el camino. Hazles pensar que ese es el engaño del pecado, que están en una condición peligrosa. Ayúdales, oh Señor, para que se vuelvan a Cristo. Amén. En su nombre te pedimos estas cosas con acción de gracias. Amén.